Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. ¿Estás ahí? Bien. Capítulo 3. Vamos a estudiar el día de hoy el verso 4 al verso 7. Y la semana pasada comenzamos a ver estas tres cosas que el apóstol Pablo le dice a Tito que le recuerde, ¿no? Hablando de la iglesia, recuérdales, ¿no? Así comenzó el verso 1, recuérdales esto, ¿no? Y veamos, son tres cosas que también nosotros tenemos que recordar, no olvidar. Dos de ellas las vimos la semana pasada, solamente para recordarte. La primera es que tenía que recordarles nuestro deber de practicar las buenas obras, como vimos en el verso 1 y 2, y pues nuestra condición, ¿no? Por número 2, desde tener que recordar nuestra condición, como vimos en el capítulo 3, antes de conocer al Señor, ¿no? Una vida totalmente destructiva, ¿no? Aún como termina diciendo, aborrecidos y aborreciendo a todo el mundo, ¿verdad? Así vivíamos realmente delante de Dios. Y el día de hoy vamos a ver la tercera cosa que tienen que recordarles, ¿no? Y que precisamente es la salvación, nuestra salvación, cómo Dios fue que nos salvó. Hoy vamos a ver esta última cosa, ¿no? Que tenemos que recordar. Pero quisiera que lo leyéramos y hagamos una oración para iniciar, ¿ok? Dice así en el verso 4, Tito 3, 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, que nos recuerda eso, lo que tú has hecho por nosotros, Padre. La semana pasada nos recordaste eso, Señor, de dónde nos sacaste, Señor, cómo vivíamos antes de conocerte. Y el día de hoy nos recuerda, Señor, lo que hiciste por nosotros y la vida que ahora tú nos has dado en Cristo, Señor. Ayúdanos a meditar en estos versículos, Señor, a poder aprovechar tu palabra y que podamos meditar en ella y, Señor, escudriñarla de una manera agradable a ti, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos obedecer todo lo que tú nos quieres hablar a través de ella, Señor. Sabemos que tú nos amas, Señor, como lo dice el texto, y queremos responder a ese amor, Señor, obedeciendo lo que tú nos enseñas, Padre. Así que ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, no solo nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti, para que tú obres, Señor, de acuerdo a tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo pero, ¿verdad? De esos peros que aparecen en la Biblia, que son increíbles, ¿no? Como ese pero que aparece en Efesios 2, ¿no? Que igual, muy similar, empieza hablando de nuestra condición antes de Cristo, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, extraviados, ¿no? Viviendo en concupiscencias, etcétera, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? O sea, ocurrió algo. Y aquí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Pero dice esto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿no? O sea, ocurrió algo. Ocurrió algo, ¿verdad? En nuestras vidas. Una vida así. O sea, aquí lo que vemos es que este pero nos muestra una transición de recordar la terrible condición en la que nos encontrábamos antes de aceptar a Cristo como Salvador, a nuestra condición presente de salvación. El día de hoy, si tú has confiado en Jesús para salvación, eres salvo, ¿verdad? Es lo que declara la palabra. Sí, somos personas salvas. ¿De qué? Pues de la vida que vivíamos, no en parte lo que vimos en el verso 3, pero de muchas otras cosas, ¿no? Principalmente del pecado, de la muerte, de la condenación, de una vida apartada eternamente de Dios, ¿sí? Pero es esto, Dios nos salvó, ¿no? Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nos recuerda esto, nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? ¿A qué se refiere esto? Pues en la cruz de Cristo. Obviamente, la bondad de Dios, todo ser humano la ha experimentado de alguna u otra manera. Y en su momento hemos hablado de eso. Cada persona que el día de hoy vive, tiene vida, es por pura gracia y porque Dios es bueno con él, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. No merecíamos gracia. En el momento en que nosotros nacemos, debemos de haber muerto por nuestra condición. ¿Sí? Pero Dios nos ha dado gracia, ha mostrado su bondad para todos los hombres. Pero la mayor manifestación de esa bondad, y es a la que Pablo se refiere aquí, es la cruz de Cristo. Ahí Dios manifestó su bondad en la salvación, enviando a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz por todos nosotros, por los pecadores, todos los hombres. Jesús llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Esa es la manifestación de la bondad de Dios. Un versículo que podemos estar repitiendo en cada versículo de estos es Juan 3:16, que manifiesta esto, ¿verdad? Porque de tal manera, o sea, la Biblia quiere que tú y yo entendamos la manera, la magnitud en la que Dios manifestó su bondad, su amor. De tal manera amó Dios. ¿Se dan cuenta? De tal manera, no dice de tal manera perdonó Dios, dice de tal manera amó, porque es lo que Dios quiere que todo hombre conozca, su gran amor, su bondad. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Su único Hijo. Si el día de hoy somos hijos de Dios nosotros creyentes, pero tú sabes, eso por adopción. Sí. Él nos ha adoptado, pero éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Sí. Dios, teniendo su único Hijo, Jesucristo, Él lo da. Sí. Ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la gran manifestación del amor de Dios. Es la gran manifestación de la bondad de Dios, como dice Pablo. Pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. Y todo comienza aquí, con la bondad de Dios manifestada al hombre. Ese es el inicio de todo. La salvación comienza de esa forma. No comienza con nada de nuestra parte. Comienza con Dios, ¿verdad? El que da el primer paso siempre es Dios. ¿Por qué? Creo que Efesios 2 lo deja muy claro, porque estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y piensa en eso, digo, estábamos hablando espiritualmente, pero vélo físicamente. ¿Una persona que está muerta puede darse vida? ¿Puede resucitarse? No, necesita la ayuda de alguien más. ¿Por qué? Porque está muerto. Esa persona no tiene signos vitales, está muerto, no puede hacer nada por sí. Solamente si alguien puede llegar y darle vida, entonces puede nuevamente tener eso, vida. Lo mismo pasó espiritualmente con nosotros, estábamos muertos, nuestra condición era esa. Por eso Pablo en Romanos es tan explícito en eso, ¿no? Éramos inútiles, capítulo 3, Romanos 3, ¿verdad? A todos se hicieron inútiles en cuanto a eso, porque estábamos muertos, inútiles en cuanto a la justicia, justificación, salvación. No podíamos salvarnos. Por eso siempre inicia así, con Dios. Pero Dios obrando ¿cómo? ¿O a través de qué? De su bondad, como dice aquí. Por eso es importante esto, se manifestó la bondad de Dios para con los hombres. Ahí comienza todo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Pablo tiene esta misma idea. Y hace esta pregunta, ¿no? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Está hablando de qué? De su bondad. Y es eso, o sea, Dios usa su bondad para llamarnos, porque es lo único que puede despertarnos. Solo la bondad de Dios es la que nos conduce a reconocer nuestro pecado y nuestra rebeldía en contra de Dios. Solo la bondad de Dios. Poder reconocer que Él ha sido bueno con nosotros, a pesar de lo que nosotros hemos sido con Él. Malos, injustos, pecadores. Su bondad, ¿se dan cuenta? Ahí comienza todo, como te decía. No fue su juicio. Hay muchos que les encanta hablar y predicar acerca del juicio. Y claro, Jesús habló del juicio. Habló de la condena. Habló del infierno. Pero eso no va a traer a nadie a Jesús. Eso no va a traer a nadie, a Dios, en arrepentimiento. Jesús habló de eso porque es real, porque necesitaba mostrar, ese es el camino, eso es lo que, es a donde tú vas, ¿verdad? Si no reconoces mi bondad. Pero Jesús, sobre todo, mostró su amor y su bondad para con los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Esa palabra guía al arrepentimiento Se traduce otras veces en la Biblia esa palabra guiar como llevar. Y es eso, la bondad de Dios nos toma y nos lleva al arrepentimiento. Es lo único, te decían, no es el juicio de Dios, no es el infierno lo que ay, me voy a arrepentir porque no quiero irme al infierno. Realmente no te vas a arrepentir. Lo único que te va a producir arrepentimiento es poder ver a un Dios bondadoso. ¿Sí lo ven? Un Dios que te ama a pesar de lo que eres. No fue el juicio, ni siquiera es su verdad lo que nos guía el arrepentimiento. No estoy diciendo que no necesitamos la verdad de Dios, claro que la necesitamos. ¿Pero por qué digo esto? Porque mucha gente viene a la verdad de Dios y les encanta leer la Biblia porque wow, o sea, el conocimiento, la sabiduría, pero eso no te va a salvar. Eso no te va a guiar al arrepentimiento. Lo que nos guía al arrepentimiento es la bondad, el amor de Dios, su gracia, ¿se dan cuenta? Eso es lo que obra en nuestro corazón y nos lleva a postrarnos, a arrodillarnos delante de Dios y reconocer nuestra maldad, ver su gran bondad para con nosotros. Por eso Pablo habla así, cuando se manifestó la bondad de Dios. Fue su bondad la que nos trajo a Él, guiándonos al arrepentimiento, el cual es realmente nuestro primer paso en la salvación. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Tiene que haber eso. Si el día de hoy no hay arrepentimiento en tu corazón, es porque no estás considerando la bondad de Dios. Porque no estás viendo la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Necesitamos entender eso. Necesitas entender eso. La bondad de Dios se manifiesta a los hombres pecadores, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, más Dios muestra, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Su amor. ¿Para quién? Para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice que cuando ya fueron buenos, cuando ya empezaron a portarse bien, cuando ya hubo una disposición en su corazón, fue cuando Dios dijo, ya, ve a morir por ellos. No, cuando aún éramos pecadores, cuando aún nuestra vida insultaba a Dios, Jesús muere por nosotros en la cruz. Jesús muere por hombres y mujeres que no son dignos de su amor. No merecen su amor. ¿Se dan cuenta de eso? Y quizás ese es el punto. Necesitas llegar a ver tu vida como lo vimos la semana pasada. Llegar a decir, esa es mi vida. Si el día de hoy tú puedes decir, mi vida es esa. O sea, la describiste en el verso 3. Necesitas ver la bondad de Dios. En algún momento, todos tenemos que, si queremos conocer la bondad de Dios y la salvación de Dios, necesitamos identificarnos con el verso 3. Necesitamos llegar a ese punto de decir, eso es lo que soy. O sea, soy aborrecible. Porque si no has llegado a ese punto, la bondad de Dios no vas a poder verla, porque la bondad de Dios se ve en eso, en el hecho de que un Dios santo, justo, bueno, muere por hombres malos, pecadores. Si tú piensas que Dios vino a morir por hombres justos y buenos, ahí no hay bondad. Pues merecías que muriera por ti porque eres bueno, ¿me explico? Necesitas reconocer tu condición delante de Dios para que puedas conocer la magnitud de su amor y su bondad. Y entonces eso te guía al arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Así es como obra el Evangelio. Así es como obra la salvación. No hay otra manera. Así es como obra. Por eso es tan importante que reconozcamos nuestra condición sin Cristo. Soy un hombre y una mujer pecadora, no puedo salvarme a mí mismo. Todo lo que hago es insulta a Dios. Es un crimen delante de Dios, mi vida. Mucha gente ni siquiera llega a reconocer eso porque se siente buena en su propia justicia. Yo no soy tan malo. O sea, esa gente lo que está rechazando la bondad de Dios, ¿se dan cuenta? Necesitamos llegar a este punto de decir, sí, hay mucha maldad en mi corazón. Y no puedo salvarme. Y vas a poder ver entonces, ¿de qué manera Dios te amó? La manifestación de la bondad de Dios. Y estoy seguro que va a hacer esto. Te va a guiar al arrepentimiento. Por eso Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos recuerda quién es Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Nuestro Salvador. Pero no solo eso, dice, y su amor para con los hombres. Lo mismo, su bondad, su amor. Dios ama lo que no merece ser amado. Lo deja claro. ¿Su amor para quién? Para con los hombres. Hombres, mujeres, que no merecen ser amados. Ningún ser humano, por más bueno que pueda verse, merece ser amado por Dios. Y menos de la manera tan profunda en que Él nos ama, con su amor incondicional y sacrificial, como lo manifestó en esa cruz. Dios te ama. Dios nos ama. Pero no porque haya algo bueno o especial en nosotros. Todo lo contrario. Nos ama porque Él es bueno. ¿Verdad? Creo que eso tenemos que entenderlo. Dios no nos ama porque haya algo bueno en nosotros. Él nos ama porque Él es el único bueno. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy se predica un evangelio torcido. Donde el hombre llega a creer esto. Él me ama porque yo soy bueno. Y no es así. Dios te ama porque tú eras malo y Él es bueno. Y ha mostrado, ha manifestado su bondad. ¿Sí? Se predica un evangelio que está centrado en el hombre, no en Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese evangelio, porque Pablo dice, si alguno predica otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea qué cosa, ¿recuerdas? Maldito, sea anatema. Es un evangelio que está centrado en el hombre y no en Dios, y le quita toda la gloria a Dios y la pone en el hombre. Y muchos cristianos viven así pensando que se trata de ellos, y por eso no pueden tener la conducta correcta como empezamos a ver la semana pasada. Ni siquiera pueden tener compasión y misericordia por los inconversos. ¿Por qué? Porque se sienten superiores. Porque son el objeto del Evangelio. El objetivo del Evangelio. Y no es así. Dios nos salvó con el único propósito de manifestar su bondad y su amor. Lo que vemos aquí. Eso es, ese es el objetivo del Evangelio. El hombre no conocía esta bondad y este amor. En un inicio te decía, claro, todo hombre ha llegado a conocer la gracia de Dios de alguna manera, su bondad, en quien tener vida. Muchos no se dan cuenta, pero nosotros como creyentes lo entendemos. Cada persona que el día de hoy está viva es porque Dios la ama, porque Dios le está mostrando gracia, porque Dios le está mostrando su bondad, ¿verdad? Lo sabemos. Pero ningún ser humano había conocido el amor y la bondad de Dios de esta manera. Adán y Eva. Vámonos desde el inicio. Adán y Eva. Primer hombre, la primera mujer. Antes del pecado, perfección. Tenían una relación con Dios. No había pecado. Pueden experimentar su bondad, su amor. Pero nunca como tú y yo lo hemos experimentado. ¿De qué manera? Habiendo sido malos con Él. Él nos perdona y nos salva, ¿se dan cuenta? Y Dios manifestó su bondad y su amor, porque eso es lo que Él quería hacer. Fue hasta que Dios decidió manifestarlo en su Hijo que el hombre tuvo la oportunidad de conocer el gran amor de Dios. Por lo tanto, el fin, como te decía, el objetivo de la salvación no es el hombre, no somos tú y yo, sino el amor y la bondad de Dios. Dios quería manifestar su bondad, su amor para todos. Un amor y una bondad que no hubiéramos podido llegar a conocer si no hubiera sido por la salvación. ¿Se dan cuenta? Eso es el objeto del Evangelio. Es el fin del Evangelio. No somos tú y yo. No pienses eso de que, pues, sí, Dios me salvó y pues porque Dios me ama mucho y Dios me ama tanto que pues me viene a salvar a pesar de lo que ya me salva porque me ama y entonces soy yo lo principal del Evangelio. No, es su bondad y su amor, lo que Pablo dice aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, tenemos que renovar nuestro entendimiento y entender esto. Se trata de Él, es para su gloria. El Evangelio glorifica a Dios, no al hombre. El Evangelio está mostrándonos y enseñándonos esto. Dios es bueno, bondadoso, amoroso. ¿Sí? Yo no. Por eso comienza diciendo esto Pablo. Cuando Dios decidió manifestar su bondad y su amor para con los hombres. Dice el verso 5. Nos salvó. Nos salvó. ¿Te das cuenta? Lo que te decía. Dios decide mostrar su bondad y su amor para con los hombres. ¿Cómo? Salvándonos. Salvándonos. Dios pudo haber simplemente haber querido no salvarnos. y no dejaba de ser amoroso y bondadoso, pero Él quiere manifestarlo. Él quiere que tú y yo lo conozcamos y que nuestra adoración se enfoque en eso, en su amor, en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es importante porque es la clave para que tú y yo podamos realmente vivir vidas que le agraden a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? El primer paso, ¿quién lo da? Dios. ¿Cómo? Amándonos. Y la respuesta nuestra, al comprender ese amor, que no merecemos nada, y que es eso, pura manifestación de quién es Él, nuestra respuesta es amarlo. Primer mandamiento. Algo que no podemos cumplir en nuestras fuerzas. Es el amor de Dios. Es su gracia, como veíamos hace unas semanas. Es su amor que va a movernos. Y Dios, ¿qué hace? Nos salva. Nos salvó, dice el texto. Nuevamente, la salvación es de Dios. Se está refiriendo a Él. La salvación es de Dios. Cada aspecto de la salvación es de Dios. Le pertenece y la hace. El apóstol Pablo se ha encargado de dejar muy claro esto. Fíjate lo que dice el capítulo 1, verso 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de ¿quién? ¿De Dios quién? Nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador. En el capítulo 2 lo vimos, verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, ¿quién? Nuestro Salvador. Verso 13 de capítulo 2. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿no? Y aquí lo vimos en el verso anterior, en el verso 4, de Dios nuestro Salvador. O sea, hay mucho énfasis en eso, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo quiere dejar bien claro, es Dios quien nos salvó. La salvación le pertenece a Dios. Él es quien nos ha salvado. Recordar nuestra salvación, ¿de dónde proviene? Debería de estimularnos a pensar que la única razón por la que somos diferentes aún a esos que no conocen a Dios, a los incrédulos, es el hecho de que Dios nos salvó. Yo no me salvé, Él me salvó. Y estamos viendo esa sección donde Pablo lo que quiere es que nosotros podamos tener empatía con los inconversos, ¿verdad? Que podamos ser luz en medio de ellos. Que nuestras vidas puedan ser un reflejo del Evangelio, que ellos puedan conocer a Dios a través de nuestro estilo de vida. Pero tenemos que recordar estas cosas. Esto no comienza simplemente en cómo vivo, sino comienza en cómo pienso. La doctrina me va a llevar a humillarme y a tener una actitud correcta aún delante de ellos, que muestre la luz de Cristo. ¿Cómo el mundo el día de hoy ve a los cristianos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Has escuchado comentarios de la gente? ¿Por qué a veces no queremos decir que somos cristianos? Digo, la mayoría de las veces es porque no queremos padecer. Pero muchas veces está por vergüenza. Porque ya el mundo tiene al cristiano en un concepto muy, muy malo. O sea, como los cretenses, ¿no? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Qué triste! O sea, ¿qué imagen estamos dando a este mundo de Cristo? Necesitamos recordar esto. Por eso Pablo dice, recuerda estas cosas. Recuérdales cómo tenemos que comportarnos. Recuérdales de dónde nos sacó el Señor, porque ahí estábamos en sus mismos zapatos. Y ahora recuérdales lo que Dios hizo por nosotros, porque es lo que ellos necesitan. Conocer la bondad y el amor de Dios. La salvación. Y es lo que tú y yo tenemos que predicar. Entonces dice esto, nos salvó. ¿Cómo? Dice algo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? O sea, nuevamente, no es por nosotros. No es por obras de justicia. ¿A qué se refiere? Las obras de justicia es una referencia pues a todo intento humano de buscar justicia delante de Dios, ¿no? Todo intento humano. No, pues ya voy a dejar de tomar. Voy a jurar, ¿no? Unas semanas para portarme bien y ya Dios me... O sea, es tan triste escuchar eso. Obviamente es un vano conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero el ser humano ha caído en esa religiosidad. aún de tratar de negociar con Dios, con sus obras de justicia, que por cierto Dios las llama trapos de inmundicia. Así son nuestras mejores obras de justicia para Dios, son trapos de inmundicia. Son trapos sucios, apestosos. O sea, no sirven de nada. Dios como diciendo, ¿crees que con eso vas a conseguir apaciguar la ira que tú has generado con tu pecado en mí? ¿Conjurar 2 semanas? ¿Dejar de tomar? ¿De drogarte? Yo sé que no puedes. No puedes. Ese no es el camino. Por eso dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de eso sirve delante del Señor. Obras de justicia es todo intento humano de poder ser justo delante de Dios. Se refiere a obras totalmente humanas que proceden del hombre y no de Dios. El contraste de las obras de justicia son las buenas obras que hemos visto, que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Recuerdas Efesios 2:10? Para buenas obras, para buenas obras, para buenas obras. O sea, tiene ese calificativo, buenas, ¿verdad? Para buenas obras. Por tanto, si son buenas, no provienen del hombre. Porque todo lo que hay en nosotros es malo. O tienen un proceder malo. Aunque sea una buena obra, tiene una motivación mala. Por eso cuando veas que dice buenas obras, se refiere a las obras que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Obras de justicia son las obras de los hombres que nos sirven. Trapos de inmundicia. Por eso dice, no es por obras. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de nosotros y nunca lo ha hecho. No puede porque estábamos muertos, ¿recuerdas? Es Dios. Portarnos bien, echarle ganas. Ahora sí, ya lo prometo, ya no lo voy a hacer. Todo eso es inmundicia, trapos de inmundicia delante de Dios. No sirven. Y solo te están estorbando para poder conocer la bondad y el amor de Dios. Eso es lo que te va a guiar al arrepentimiento y te va a llevar a conocer las buenas obras que Dios preparó para que andes en ellas. Por eso dice esto, no es así. Quitémonos esas ideas. Porque aún como creyentes podemos estar viviendo por obras. Aún habiendo conocido a Jesús y sinceramente habiendo sido guiados al arrepentimiento, conociendo su obra en la cruz, su bondad y su amor, el día de hoy podemos estar viviendo nuevamente buscando esa justificación propia y no sirve delante de Dios. Necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer, no hay nada bueno en mí. Yo lo que tengo que hacer es andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para mí, para mi vida. No las obras que yo quiero buscar para darle. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Unos judíos le preguntaron una vez a Jesús, Juan 6, cuando se manifiesta como el pan de vida, ¿recuerdas? Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Conocen ese pasaje? Es Juan 6, versículo 28-29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Jesús responde, fíjate lo que responde Jesús. Esta es la obra de Dios. No la obra del hombre. ¿De quién es la salvación? De Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es la obra del hombre. Ay, pero me está pidiendo que yo haga algo. No. Está pidiendo que creas en algo que Él ya hizo. ¿Te das cuenta? Que creáis en el que Él ha enviado. Que está hablando de Jesús mismo. Él es Dios, Él vino aquí con un propósito. Cuando dice que ha enviado, está mostrando que hay una obra que Él vino a hacer. La cruz. Y ahí comienza. Es la respuesta. Creer simplemente en lo que Él ha hecho. Creer que Él vino a morir por los injustos, no por los justos. Que vino a morir por los pecadores, llevando el pecado de todos ellos en la cruz. Reconociendo que somos pecadores. Y ahí comienza en las buenas obras de Dios. Esta es la obra de Dios. Ellos dicen, ¿qué debemos hacer? En un sentido, justificación. A ver, dinos entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, que guardar la ley, ¿no? Guardar el sábado, circuncidarnos los que no somos judíos, ¿no? Cree en lo que ella hizo. ¿Lo ven? De eso se trata. Y así es como Dios nos salva. No por obras de justicia que tú y yo hubiésemos hecho. Ninguna obra de justicia, ningún intento humano de alcanzar la justicia delante de Dios puede producir salvación. Tristemente, la Iglesia Católica se ha enfocado en eso y ha torcido totalmente el Evangelio. Aún predicando eso. Que si tú haces obras, vas al cielo. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Es un Evangelio totalmente pervertido. ¿Se dan cuenta? Eso no viene de Dios. Es maldito. Ese es el Evangelio. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar justificación delante de Dios. Lo que podemos hacer es rendirnos a su gran amor y su bondad. Y arrepentirnos. Si las obras de justicia pudieran salvar a alguien, si las obras de justicia pudieran producir salvación, entonces la cruz de Cristo sería en vano. ¿Estás de acuerdo? Sería en vano. La misma cruz demuestra que solo existe un camino de salvación. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Hubiera sido una insensatez de parte de Dios enviar a su único hijo a morir de una manera tan espantosa, sabiendo que las obras de justicia humanas pueden salvar al hombre. La misma cruz muestra que solo hay un camino de justificación delante de Dios. Pero a veces hasta eso nos cuesta porque somos orgullosos. No queremos aceptar que yo no puedo y que otro lo hizo por mí. Pero eso es el Evangelio. No hay nada que tú y yo hubiéramos hecho para lograr la salvación. La salvación solo es de Dios y fue a través, como vemos aquí, de su misericordia. Que es lo que dice, no es por obras de justicia, sino por su misericordia. Sino por su misericordia. ¿Lo ven? Aquí podemos recordar el significado de estas dos palabras que vamos a ver. Misericordia y más adelante gracia. Ya hablamos de la gracia, pero déjame recordarlo. Misericordia es no darte lo que mereces. Es misericordia. Tú y yo merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, merecíamos el infierno. Y Dios no nos dio eso. Porque tuvo misericordia de nosotros. Eso es misericordia. Y gracia es darte lo que no mereces. Nosotros no merecíamos salvación. No merecíamos vida eterna. ¿Verdad? Y Dios nos dio algo que no merecíamos, su gracia. Estas dos cosas operan en la salvación. Su misericordia y su gracia. ¿Sí ven la diferencia? Y dice, somos salvos, ¿por qué? Por su misericordia. Porque Él tuvo misericordia. Misericordia viene del latín, de estas palabras que se enfoca en la miseria y cordia habla de cardio, del corazón. Y habla de esto, de sentir en el corazón la miseria de otra persona. Ahí viene la palabra misericordia. Sentir el dolor y la tristeza o la condición terrible de otra persona en la que se encuentra. Eso fue lo que Dios tuvo por nosotros. Y por eso nos salvó. ¿Se dan cuenta? No es porque de repente ya decidiste portarte bien. Bueno, ya voy a la iglesia, ya voy a ir ya para que ya me porte bien. Y no. Eso no sirve, son obras de justicia. Fue porque tu Dios tuvo misericordia de ti. Si Dios nos salvó por su misericordia, ¿no deberíamos nosotros también mostrar la misma misericordia? El contexto es ese, recuérdalo. ¿Cómo tenemos que ser con la gente de afuera? No aprendemos del Señor. Déjame recordar esta historia de Jesús. Acompáñame a Mateo, capítulo 18, por favor. Mateo 18. En el contexto está hablando del perdón, pero tiene que ver con esto que estamos viendo el día de hoy, su amor, su misericordia. Y lo va a decir así. Fíjate lo que dice el verso 23, que Jesús está explicando, ¿no? Y dice, por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. O sea, está diciendo más o menos de qué se trata el reino de los cielos. Dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Perdón, eso es mucho dinero. Muchísimo. O sea, realmente es una historia donde Jesús busca exagerar esto para que podamos entender la magnitud del perdón de Dios y su misericordia para con nosotros. O sea, debía muchísimo dinero. ¿A qué grado? Fíjate lo que dice. A este, como no pudo pagar, obviamente no podía pagar algo así, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, tenía que venderse él mismo junto con su familia. Esa era nuestra condición sin Cristo. No podíamos pagar esa deuda. Ni siquiera una eternidad en el infierno podía pagar esa deuda. Por nuestro pecado, que se generó por nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Dice entonces, verso 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a qué cosa? A misericordia. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Cuando reconocemos nuestra condición, nuestra deuda, lo que nos queda es confiar en su misericordia y postrarnos. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar la deuda. Dice que hizo esto. ¿Pero qué sucedió? Pero saliendo él de la iglesia, bueno, no sé si, pero velo así. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, la deuda que él le tenía, ese siervo a él, no se comparaba para nada de la deuda que le acaba de ser perdonada, obviamente. Está hablando aquí de que le debía 100 denarios. Si no mal recuerdo, un denario es el sueldo de un obrero. O sea, 100 días, ¿no? De un sueldo mínimo. Pero él le decía, o sea, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él pidió. Lo mismito que él le dijo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjate lo que dice el verso 33. ¿No debías tú también tener, qué cosa? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿No debe de haber misericordia en nuestro corazón por aquellos que no conocen la gracia de Dios? ¿Por aquellos que siguen en una condición como lo vimos en el verso 3? Entonces, quizás si no podemos mostrar misericordia es porque ni siquiera hemos entendido la bondad y el amor de Dios para con nosotros en la salvación. No hemos entendido que fuimos salvos por su misericordia, no por nuestras obras. Fue por su misericordia. Y si tú y yo hemos recibido esa misericordia, podemos mostrar esa misma misericordia para los incrédulos el día de hoy. Dejemos a un lado en serio esa actitud hostil en contra de los que no han creído en Jesús, como si fuéramos superiores a ellos. Necesitamos recordar esto. La salvación no fue tuya como para que te puedas gloriar y decir, yo ya lo logré, a ver, tú no puedes. Fue misericordia de Dios. ¿Sí lo ven? Necesitamos recordar eso. Regresando a Tito, dice entonces eso, ¿no? Nos salvó por su misericordia. Y dice, va a decir dos cosas más importantes. Número uno, dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa esto? Cuando fuimos salvados, fuimos lavados de nuestro pecado. Todo lo que estaba sucio en nosotros, Jesús lo lavó para hacernos nuevos. Eso es lo que está diciendo. Hubo un lavamiento espiritual en nuestra vida. Todo lo del capítulo, el versículo 3, fue lavado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. Algunos ven esta frase, lavamiento de la regeneración, como una referencia al bautismo en agua. Cuando una persona se bautiza. Hasta lo llegan a llamar bautismo regeneracional. Algunos lo ven así. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque estaría totalmente en contra de lo que dijo al inicio del versículo. No por obras de justicia. ¿Se dan cuenta? Porque entonces el bautismo en agua sería una obra de justicia. Tengo que hacer eso para que Dios me lave. No. Mucha gente cree eso y no es así. Cuando tú vas a las aguas, como le llamamos, cuando tú vas a bautizarte en agua, muchos piensan que ahí estás dejando tu pecado. O sea, el agua se ve sucia, pero no es tu pecado, es que no te bañaste o algo así. No. Tu pecado quedó en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Ahí fue pagado. Jesús lo llevó en la cruz, no lo dejaste en el agua, de que qué fácil sería, pues voy y me meto al agua. Y muchos piensan eso. Entonces convierten el bautismo en una obra de justicia, y no es así. Lo triste es que muchos piensan así, y piensan que con eso ya están limpios, y la realidad es que ni siquiera han creído en Jesús. El bautismo solamente es un testimonio. Es dar testimonio de lo que ya pasó espiritualmente en tu vida, en tu corazón. Creíste en Jesús. Y si hay un bautismo de esa manera, es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como enseña Marcos capítulo 1. Pero es algo que nadie ve. Solo tú y Dios lo pueden saber. Sí, hay un bautismo de esa manera. Y si lo puedes llevar a ese punto, esto, la regeneración, el lavamiento de la regeneración como un bautismo, es ese, pero no es el de las aguas. La palabra bautismo significa sumergir, en griego, sumergir, abrumar, no tiene sentido. ¿Por qué abrumar? Porque cuando tú te sumerges en agua, el agua te abruma, o sea, te está rodeando totalmente, te presiona, te genera una presión, ¿se dan cuenta de eso? Es ese sentido de sumergirse. Y entre más te sumerges, hay más presión, ¿verdad? En contra de ti. Bueno, llévalo a esto. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es eso? El bautismo. ¿En qué somos bautizados? En arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento te presiona tanto, tanto que dices, ya, me arrepiento y doblo mis rodillas delante del Señor. Y eso es lo que produce la bondad de Dios. Ver a un Dios que te ama, te va a llevar a decir, o sea, no puedo pagarle así. Y créeme, el arrepentimiento te va a presionar, a presionar, a presionar, hasta que vas a hablar las rodillas. Y vas a decir, Señor, soy un pecador. Y entonces llega el perdón de Dios. Arrepentimiento para perdón de pecados. Lo otro, el bautismo en agua simplemente, que era lo que hacía Juan el Bautista, ¿recuerdas? Él predicaba eso. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero se manifestaba en el bautizo en agua. Y es lo que hacemos. Pero eso no es una obra de justicia. Eso no va a salvar a nadie. ¿Okay? El lavamiento de la regeneración, como te dice, algo espiritual que ocurre en tu corazón cuando crees en Jesús. Lo aceptas, reconoces tu pecado, te arrepientes. Y Dios hace lo que nadie puede hacer por ti. Lavarte. Eso es a lo que se refiere. El bautismo en agua no agrega nada a la salvación. No es un requisito para salvación. Eso sería una obra de justicia, como te decía. El bautismo en agua solo es el testimonio público de un nuevo nacimiento. A eso se refiere esta regeneración. Nuestros pecados no son lavados cuando nos bautizamos en agua, sino cuando creemos en Jesucristo para salvación. La palabra griega que se traduce por regeneración aquí, en el verso 5, significa literalmente nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Y creo que eso lo entendemos, ¿verdad? O sea, regeneración es un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y eso nos recuerda la historia de Nicodemo, ¿verdad? ¿Quieres acompañar a ella? Juan 3. Juan 3. Llega este fariseo, este judío, delante de Jesús a preguntarle. Más bien, ni le pregunta nada. Pues llega a decirle, Señor, Sabemos que maestro, no le dice rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces no la puede hacer otro si no viene de Dios. Pero el problema de que él no estaba viendo quién era realmente Jesús, o sea, Jesús es Dios, Nicodemo. Las obras que está mostrando quién es el Salvador, lo que vino a hacer por ti. Pero él simplemente está diciendo, eres un maestro. No, no, no te equivoques. Y por eso Jesús le dice lo necesario. Nicodemo, necesitas esto. Déjame leerlo en el verso 3, Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. De eso es lo que está hablando Tito 3.5, un nuevo nacimiento. Es lo que Jesús enseñó, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla de los nacimientos. De agua no estoy hablando del bautismo, obviamente. No tiene sentido que esté hablando del bautismo, estoy hablando de dos nacimientos. El agua se refiere al nacimiento carnal, ¿verdad? Pero habla de un nacimiento ahora espiritual. El que no naciere de agua y del espíritu, y del espíritu está con E mayúscula hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es el primer nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, no te maravilles, no te sorprendas de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y es necesario el nuevo nacimiento para la salvación. Y esa no es una obra nuestra. Es algo que Dios produce. Es el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del nuevo nacimiento. Es lo que está diciendo Tito. ¿Cómo comienza eso? Cuando creemos en Jesús para salvación. Nos da vida, una nueva vida en Cristo, una vida espiritual que no existía porque estábamos muertos espiritualmente. Y nacemos de nuevo en el Espíritu. Tito nos recuerda esto, Pablo ahí en Tito. Por el lavamiento de la regeneración, por el nuevo nacimiento. ¿Sí lo ven? Es interesante eso. Pon atención en esto. Es un nuevo nacimiento. Regeneración. ¿Verdad? No dice la reformación. Porque muchos piensan en eso. Pues ya voy a hacer eso. Ya voy a dejar de tomar. Ya voy a dejar de adulterar. Voy a dejar de enojarme. O sea, muchos incrédulos hacen eso y viven mejor que muchos creyentes, pero no hay un nuevo nacimiento, simplemente es una reforma en tu estilo de vida. No dice la reformación, dice la regeneración. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cambiar unas cuantas cosas en nosotros, Él quiere hacernos nuevos. Tú y yo necesitamos eso, una vida nueva, hacernos necesitamos una naturaleza nueva. El problema está ahí, en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza sin Cristo es pecaminosa, verso 3. Así es nuestra naturaleza, por eso pecamos, porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Necesitamos una nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta? Eso se refiere a la regeneración, nuevo sin Cristo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿recuerdas? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Jesús quiere eso. Jesús no vino a parchar tu vida. Él vino a darte una nueva vida. Esa es la regeneración. Y solo lo puede hacer Él. Lo siguiente que dice al final, verso 5, y por la renovación en el Espíritu. ¿A qué se refiere ahora esto? Son dos cosas diferentes, la regeneración y la renovación en el Espíritu. Está hablando del Espíritu. ¿De qué habla? Pues la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es muy importante para nosotros los creyentes. Básicamente la obra del Espíritu Santo es en primer lugar es convencernos, ¿recuerdas? Juan 16, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence, redarguye, nos muestra nuestra condición. Aún como creyentes nos sigue convenciendo. Y número dos es guiarnos a la verdad. A través de la palabra de Dios nos da guía, nos muestra el camino del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, tan importante como la obra de Jesús en la cruz. Tenemos que valorarla y darnos cuenta de eso. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, ¿recuerdas? A los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué va a pasar? No voy a poder enviar al Consolador. Paracletos, la palabra Consolador, hablando del Espíritu Santo. Paracletos, aquel que viene a ayudarnos a nuestro lado. Aquel que se junta y te dice, te ayudo. Los discípulos se turbaron cuando Jesús les dijo, ya me voy. Esa noche iba a ir a la cruz. Yo ya me voy. Ellos dijeron, ¿cómo que te vas? O sea, ¿por qué nos dejas? Siempre ha estado con nosotros. ¿Nos vas a dejar solos delante de esos fariseos? Jesús dice, no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador. ¿Se dan cuenta de eso? Y tenemos que entender la magnitud de esas palabras. Si Jesús no hubiera el Consolador, tú y yo no tendríamos la oportunidad de poder conocer la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no puedo enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. Y por eso dice aquí esto, por la renovación en el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esto, los tres aspectos de la salvación, ¿recuerdas? Justificación, santificación y glorificación. Lo primero, justificación, lo logró Jesús en la cruz. Lo segundo, santificación, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Algo que tú y yo no podemos hacer, vivir en santidad para Dios. ¿Y qué está diciendo eso? Renovación del Espíritu. Somos nuevos, regeneración, pero Dios, ya regenerados, sigue renovándonos a través del Espíritu Santo. Y lo hace también renovando, ¿qué cosa? ¿Recuerdas Romanos 12:2? Nuestro entendimiento. Déjame leerlo, Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, ya lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de este siglo. Este mundo, su ideología, sus pensamientos, su conducta. No te conformes, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación. La misma palabra que usa aquí en Tito. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado. Y ahí es donde muchos dicen, ¿ya viste? Vas a la iglesia que te laven el cerebro. ¿Te han dicho así? Pero recuérdales esto, ¿sabes qué? No solamente me están lavando el cerebro, me lavaron todo. Me hicieron nuevo por el lavamiento de la regeneración. Y tú necesitas eso, ser nuevo. No puedes. Y sí, después de haber sido lavados completamente, Dios empieza a renovar nuestra mente a través del Espíritu Santo, la renovación en el Espíritu. Romanos 8:11 también dice esto. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, ¿qué capacidad? El Espíritu de aquel Dios que levantó de los muertos a Jesús, o sea, con ese poder del Espíritu Santo, mora en ustedes, los creyentes, sabemos que el Espíritu Santo... Más bien que los creyentes somos la morada del Espíritu Santo en la tierra. Si mueren ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Es la obra del Espíritu Santo trayendo vida, una vida nueva, una renovación. Lo mismo, no por obras de justicia. Y la santificación también no son por obras tuyas. Tú no puedes, yo no puedo, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su poder, de su capacidad para vivificar nuestra vida el día de hoy. Para poder vivir vidas que le honren y le agraden. Es la vida nueva que surge a partir del nuevo nacimiento. La obra de santificación del Espíritu Santo es lo que está hablando aquí. Es el Espíritu Santo obrando por medio de la palabra. Dándonos poder en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cuando un pecador confía en Cristo para salvación, él será limpiado de todos sus pecados. Pero también es hecho una nueva criatura por el Espíritu Santo que ahora mora en él. Estas dos cosas son importantes. La regeneración y la renovación. Dice el verso 6, vamos a continuar. Dice, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual... derramó en nosotros. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros en la iglesia. El cual derramó en nosotros abundantemente. Este versículo demuestra la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo para cumplir su obra de santificación en nosotros. Si nosotros no necesitamos del Espíritu Santo, el Padre no lo hubiera derramado en abundancia en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Aquí deja claro, el cual derramó en nosotros abundantemente. Porque Él sabe que necesitamos eso. Dios no escatima. No escatimó en la salvación, como dice Romanos 8. Aquel no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y no escatima en la santificación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas y santas que le glorifiquen. Su Espíritu Santo lo ha derramado en abundancia. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? En abundancia. Pero estamos haciendo uso de lo que Dios nos ha provisto en este mundo para glorificarle. ¿Realmente vivimos en el Espíritu? Es algo que tú y yo tenemos que buscar, porque Gálatas 5 nos dice que no andemos en la carne, ¿verdad? Sino que seamos llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu. No satisfagar los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. No podemos llegar con Dios y decir, es que Señor, me faltó de tu Espíritu porque me diste muy poquito. No, aquí dice, lo derramó abundantemente. Abundantemente, porque Él sabe cuánto necesitamos eso. Todo lo que necesitamos para poder vivir, como vimos en el capítulo 2, sobria, justa y piadosamente, Dios nos lo ha dado ya. Su gracia, su palabra, su Espíritu Santo en abundancia. Así como nosotros necesitábamos a Jesús para ser justificados, de la misma manera necesitamos al Espíritu Santo para ser santificados. Algo más que este pasaje nos muestra es el orden en la salvación. Comienza con justificación, refiriéndose a la obra de Jesucristo en la cruz, y continúa con santificación, la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? Dios derramó su Espíritu Santo. Sin Jesucristo como Salvador, es imposible tener al Espíritu Santo como santificador. Y vemos eso claramente. Déjenme recordar también este pasaje en Juan 7. Hace mención de esto. Jesús dice el texto, en el último gran día de la fiesta, Juan 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Recuerdas este pasaje? Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Jesús dice que cuando se puso en pie y alzó la voz, o sea, lo gritó a todos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, abundantemente. O sea, ese río de agua viva no es un riachuelo que va corriendo ahí. O sea, haz de cuenta que es una manguera de un camión de bomberos. ¿Has visto esos videos de cuando uno pueden agarrar una manguera y anda por ahí y los anda botando? O sea, esa presión de agua, estoy hablando de eso, una presión impresionante de agua en abundancia. Correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere Jesús? El mismo texto lo dice, verso 39. Eso dijo del Espíritu que había recibido los que creyesen en Él. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque Dios lo ha derramado en abundancia en nuestras vidas. Pero estamos haciendo uso del Espíritu Santo en un buen sentido. Estamos permitiendo que ese derramamiento fluya así en nosotros, al grado que pueda impactar la vida de otras personas. El Espíritu Santo usándote así como ese recipiente en el que puede habitar y puede tocar la vida de otras personas. A eso se refiere el verso 6. O sea, Dios ha sido abundante. Su bondad, su gracia, su misericordia, su Espíritu Santo. No podemos decir, Señor, me faltó esto. Dios te ha dado todo. Nos ha dado todo. ¿Verdad? Y aquí lo dice, abundantemente su Espíritu Santo. Creo que a veces no entendemos. O quizás no conocemos eso. Leo lo estás conociendo. Necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. En abundancia. Que fluya a través de tu vida. Ríos de agua viva. Tienes esa connotación. Un río que está salpicando del Espíritu Santo a otros. Vamos a terminar verso 7. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo no podía dejar a un lado la gracia. Y dice aquí, para que justificados por su gracia. Ya dijo, somos salvos por su misericordia, pero aquí deja claro, somos justificados ¿por qué? Por su gracia. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras. Gracias a que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, los creyentes hemos sido justificados. Por gracia, no es por nuestras obras. Dice 2 Corintios 5:21. Justificados, dice aquí, ¿no? Para que justificados por su gracia. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, de ninguna manera tuvo un contacto, fue involucrado con el pecado, no lo conoció, por nosotros, los pecadores, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en otro. Justificados. Justificados significa otro hace esa obra por nosotros y nos justifica delante de Dios. Hechos justicia de Dios en Él. Qué increíble estas palabras. Ojalá lleguemos a comprender esto. Justificado es eso. Dios te ve como si nunca hubieras pecado delante de Él. Qué increíble, ¿no? Como si nada hubieras hecho. Dios nos atribuye la justicia de su Hijo para que nosotros seamos declarados justos y así no ser condenados. Justificados significa que Dios no solo se olvida de nuestros pecados, sino que también se olvida que éramos pecadores. Dios ya no nos ve y nunca nos va a volver a ver, y es como si nunca nos hubiera visto, como el versículo 3. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y por qué es? Por gracia. Por gracia. Lo que no merecíamos. Justificación nos la dio por gracia. Pero se enfoca en esto, lo que dice al final del verso 7. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nos lleva nuevamente a eso. Justificación, santificación, glorificación. La esperanza de la vida eterna. El resultado de esto, de la bondad de Dios manifestada, del amor de Cristo manifestado a los hombres, de su misericordia, de su gracia, es esto, el resultado de todo eso es esto, esperanza. Esperanza. Eso es el Evangelio. La bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la promesa de Dios de esperanza. Esperanza. Tenemos una esperanza en Cristo. ¿Recuerdan eso? Esperanza. Estamos esperando algo. El apóstol Pedro lo cita de esta forma. 1 Pedro 1, verso 3 y 4. 1 Pedro 1:3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nuevamente ahí, y dice muchas cosas similares, según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿no? Nuevo nacimiento, para una, ¿qué cosa? Esperanza viva. Para esto fuimos renacidos, por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, nuevamente menciona esto, ¿no? Una herencia incorruptible. Una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y Pablo dice así, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Qué increíble, ¿no? No sé cuántos de ustedes han recibido una herencia, ¿no? Probablemente. Y tú dices, wow. O sea, qué fortuna, ¿no? O sea, pues gané una herencia. Bueno, no la ganaste, no la recibiste, pero es eso, no lo ganas. Pero piensa en esto, una herencia reservada ¿en dónde? En los cielos, dice Pedro. Incontaminada, inmarcesible. O sea, no se puede marchitar, no se puede echar a perder, no se puede corromper. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Una herencia. Siendo viles, aborrecibles, aborreciéndonos. Eso es lo que es el Evangelio. Nos da una herencia, una esperanza. De vida eterna, la esperanza de la vida eterna, como dice aquí. Pero no todos tienen esa esperanza, ¿verdad? No todos han sido justificados por gracia. No todos han conocido la misericordia de Dios. No todos han visto la bondad y el amor de Dios. Los incrédulos no tienen esa esperanza porque ellos no conocen la gracia justificadora de Dios. Nosotros los creyentes, que hemos sido receptores de su gracia, nos corresponde mostrar esa misma gracia para que los que no creen, crean y sean salvos y tengan esa esperanza. Ese es nuestro llamado. Así es como cierra Pablo esta sección. Recuerda esas cosas. Las buenas obras en las que tú y yo tenemos que andar. Nuestra condición antes de Cristo para recordar cómo están ellos y lo que Dios ha hecho en la salvación, porque eso es lo que ellos necesitan. Ellos no tienen esperanza, recuerda esto, tú y yo sí la tenemos. No tenemos por qué jactarnos, porque todo esto no fue por nosotros, fue por su gracia y misericordia. No lo merecíamos, al igual que ellos no merecen. No merecen que Dios los ame. No merecen que tú los ames. Pero sobre todo no merecen que Dios los ame y sin embargo los ama. Seamos luz en este mundo. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si tú el día de hoy no has puesto tu fe en Jesús y escuchaste esto, el día de hoy tú puedes doblar tus rodillas, ver el amor de Dios, reconocer cuánto te ha amado y que Él quiere darte esa esperanza de vida eterna. Hay una esperanza real. Esto no es un cuento, es real. Jesús prometió vida eterna. ¿Por qué? Porque hay una muerte eterna. Y sé, como te decía al principio, eso no es lo que te va a guiar al arrepentimiento. Pero es real, hay una muerte eterna. Y si no ves la gracia de Dios, su bondad y su amor, y te arrepientes, ese va a ser tu fin. El día de hoy, pon tu fe en Jesús. Ve su gran amor. Ve cuánto te ha amado. A pesar de lo que eres, ve cuánto te ama. Dobla tus rodillas. Arrepiéntete. Pídele perdón. Goza de esto, de una nueva regeneración, una nueva vida en Cristo. Deja que el Espíritu Santo venga como esos ríos de agua viva a impactar tu vida, a usarte en este mundo. Y sobre todo que puedas tener esa esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, de vida eterna. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el día de hoy recordarnos esa gran obra de salvación, Señor, que tú hiciste en la cruz. Y como veíamos, y lo has dejado tan claro, y en tu palabra es tan clara, Señor, la salvación es tuya, tú eres el Salvador, nosotros no somos salvadores, Señor. Tú eres el único Salvador, porque eres el único que tiene el poder de hacerlo. Y te damos gracias por salvarnos, manifestando tu bondad, tu amor para con nosotros. No por obras de justicia, como leíamos, sino por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por darnos un nuevo nacimiento, porque es lo que necesitábamos, Señor. No necesitábamos simplemente cambiar algunas cosas en nuestro estilo de vida, necesitábamos una vida nueva, Señor. Y nos la has dado en Cristo. Y el día de hoy lo sigues haciendo a través de tu Espíritu Santo, renovándonos. Sigue haciendo esa obra. Gracias por haber derramado tu Espíritu Santo en abundancia en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor, reconociendo tu gracia una vez más y entendiendo, Señor, que tenemos una herencia que no merecíamos, una esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Permítenos salir al mundo, Señor, y proclamar este mensaje de salvación. Un estilo de vida que realmente esté de acuerdo con lo que predicamos, Señor. Que la gente pueda ver que es real. Vidas transformadas, vidas nuevas, regeneradas, renovadas en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra y gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.